Las dos hermanas, cuento de Clara Obligado para Martín Coam. El día en que dejaba Polonia para siempre, Jan Siedlecki se levantó casi de noche y mientras se vestía, pudo escuchar cómo su madre preparaba el desayuno. Comió pan en silencio. Luego, con la mejilla apoyada contra su pelo, mientras la besaba, supo que aquella separación sería tan larga y dura como la muerte, puesto que ella no sabía escribir. Ya en el camino se dio la vuelta y vio los postigos cerrados de su habitación. Secándose las lágrimas con el delantal, su madre entraría a limpiar, dejaría asomarse la primera luz y luego, tal vez durante años, todo permanecería igual. La cama y su colcha de retales, el armario con las perchas tintineantes, la mesa donde, incapaz de cargar ya con más, Jan había dejado para siempre los libros y su pluma. La calle empinada lo llevó hacia la panadería. Allí su hermano mayor estaba horneando el pan de centeno para todo el pueblo. Desde la muerte del padre se había hecho cargo de ese local, que casi ni daba para comer. Solo en la víspera de Yom Kippur, cuando la población reclamaba el kugel horneado con la receta de los antepasados, crecían las arcas de la familia y volvían a menguar al extinguirse la fiesta. El aroma del pan dio a Jan una despedida olfativa. No entró a saludar a su hermano. En cambio, acarició la cabeza de su cachorro que lo seguía a los saltos. La noche anterior casi no había dormido. Por primera vez había tenido a su novia entre los brazos. Se había dado cita detrás de la taona, aprovechando el silencio del pueblo para abrazarse. Allí le prometió que la mandaría a llamar. Y ella le dijo que sería su esposa. Allí también le juró que nunca besaría a otra mujer. Llegaron tan lejos en sus abrazos que, si no hubiera sido porque el hermano de Jan comenzó a trasegar en la taona, hubiera peligrado el honor de la muchacha. Por vez primera, Jan había acariciado los senos de Anastasia y ahora se oló las manos hasta percibir en ellas ese cálido perfume que se mezclaba con el de la madrugada, la leña y el pan. La bella Anastasia se había levantado al alba para verlo pasar, asomado a la ventana, iluminado el rostro por un candil, despeinada y llorosa, lanzó un beso al aire y arrojó un pañuelo en el que había envuelto su retrato. Luego apareció brevemente el rostro de la hermana mayor, quien la retuvo y pareció abrazarla. Ruth era mucho más corpulenta que Anastasia. Tenía el pelo oscuro, recogido en una trenza, y exhibía en la frente una constelación de lunares del color de las cerezas. Las manos se agitaron en el aire. Jan, temeroso de despertar a la familia, besó la imagen de su novia y se la colocó junto al corazón. También recogió una piedra del camino. Por fin se dio la vuelta y continuó andando. El cachorro, pegado a sus piernas, lo seguía con su trole alegre. Debería alejarlo a piedradas, pero no pudo, así que lo ató a la barandilla del puente. En el último recodo, mientras el río intentaba fluir bajo las placas del hielo, oyó, mezclados con los latidos del bosque, los ladridos quejumbrosos del animal. No se olvida un olor, como no se olvida un tacto, no se olvida tampoco la última visión de las cosas y esa memoria herida protagoniza durante años los sueños del emigrante. Sentado en el puente del barco, o escrutando el mar, o intentando reconocer las constelaciones, Jan perfilaba estas escenas postreras hasta esculpirlas en la memoria. Casi puede dibujar a Ruth abrazando a Anastasia, ayudándola a tenderse llorosa entre unas sábanas que él jamás compartió, separándole del rostro los largos mechones rubios, secándole las lágrimas, sirviendo un té de hierbas. Piensa también en la soledad de Ruth cuando él consiga trabajo y Anastasia se reúna con él en América. Imagina a su madre cenando sola, la mesa con sus libros. Imagina por fin el pueblo sin él. Además de nostalgia, el viaje le va deparando sorpresas. Un hombre todo negro, barcas con frutos olorosos, la pulsera de semillas de color sangre que compró para su novia, ese hacinamiento bovino en los días de lluvia, la indescifrable sensación de soledad mezclándose con el anhelo del porvenir. En pocas semanas vio y aprendió mucho más que en toda su vida en el pueblo. Por las noches, atónito, bajo la cúpula del cielo, soñaba con Anastasia y con América. América y la Estatua de la Libertad, con su antorcha en la mano. América y los altos edificios, las calles asfaltadas, el afán de los vehículos, hombres trajeados. América, el idioma incomprensible, los vecinos desconocidos, el encuentro con el hermano de su padre, el trabajo en su panadería, la búsqueda de una cama y de una mesa donde colocar la manta que le había regalado su madre, la piedra del camino, el retrato de la muchacha. Nadie en la embarcación hablaba yidis o polaco, de modo que Jan Sierlecki solo podía comunicarse a través de gestos y dio un aprendizaje somero del baile. Aunque no sabía del todo qué querían decir, imitó algunas palabras en español o en italiano y para no hundirse, comenzó a jugar con los pequeños. Con ellos, como no había barreras, recuperó el placer de comunicarse. Al atardecer, cuando los emigrantes hacían música, comprendía dos cosas: que sus sonidos alegres camuflaban el desgarro y que la algarabía del baile era el único antídoto contra una tristeza que amenazaba con ahogarlos. Idénticos entre sí, los atardeceres pintaban el océano de un rojo nunca visto en sus montañas. Solo rompía la rutina la temible tormenta que los hacinaba en la bodega. Y allí Jean contenía a los niños, una amalgama de miedo y vómitos, pensando mientras los consolaba cuántos hijos tendría con Anastasia. Contaba las semanas, haciendo muecas en un barril de aceite, pero el viaje le pareció monótono, desmesurado el tiempo que tardaban en cruzar el océano. Para matar el aburrimiento, volvía Anastasia, al tacto tibio de su cuerpo, a su imagen en la ventana. Luego releía la última postal de su tío, pasaba el dedo por la tinta indecisa. Verás la Estatua de la Libertad plantada sobre el río Hudson. Luego sonará la sirena del barco. Luego bajarás al muelle y te reconoceré. Los pájaros que venían siguiéndolos desde días atrás ya no mostraban ansiedad por los desperdicios del barco. Habían recogido sus petates los emigrantes y en el puente se respiraba una burbujeante ansiedad. Una mañana, como una ballena en celo, la sirena lanzó su lamento. En la pálida aurora el barco encendió las luces y como un racimo de estrellas comenzó a rodear un amplio estuario más grande que todos los campos de cebada que hubiera visto jamás. Se acercó un puerto donde dormitaban orgullosos transatlánticos y laboriosos cargueros. Con el aire de la amanecida dándole en la cara, Jean asomó su ansiedad. Pero allí no había estatua, ni río Hudson, ni ciudad con rascacielos al fondo, solo un cartel inmenso e incomprensible, un gigantesco puente de hierro, un paisaje plano como el mar, un amanecer sangriento, un muelle alborozado en el que hervían los abrazos. Solo, con su maleta, Jan sintió ansiedad, luego indecisión. Por fin, un hastío terrible que preñó de somnolencia las horas de espera. Cuando el muelle se quedó desierto, aceptó su destino y comenzó a caminar. Tardaría mucho en comprender que viajar a América puede querer decir recalar en Nueva York, pero también en Buenos Aires. Y así, después de vagabundear durante semanas, entró en una panadería donde se necesitaban brazos. Comenzó a amasar hasta que las venas del cuello se le hincharon como cordeles y a dormir agotado sobre sacos de harina. Aunque no recibía sueldo alguno, tampoco le faltaba casa y comida, de modo que comenzó a percibirse como un hombre con suerte. Aquello era más, mucho más de lo que daba de sí el invierno polaco. Una tarde, al verlo dar forma con pericia ese pan oscuro que tan bien se vendía, el dueño del establecimiento le preguntó al panadero mayor: «¿Y quién es ese muchacho?». «Un polaco, señor, un judío». «¿Cómo se llama?». «No lo sé, señor». «¿Cuánto se le paga?». «Nada, señor, usted nunca dijo que le pagásemos nada». Así comenzó a percibir un jornal, se compró un traje, se sacó una foto que le envió a su novia y por fin encontró una habitación con una cama en la que pudo tender la manta de su madre, una mesa en la que apoyó la piedra del camino y el soñante retrato de Anastasia. La habitación estaba en ese tipo de vivienda que entonces se llamaba conventillo. Había sido un antiguo lupanar y, para quedar bien con Dios, Jean llamó al rabino que repartió bendiciones. Tampoco estaban las cosas como para desdeñar un alojamiento barato. 5 años más tarde, Jean lloró la muerte de su madre. Pasados 6 años, tenía dinero suficiente para llamar a su novia. En las afueras de la ciudad había levantado una casita y, aunque había que viajar mucho para llegar al centro, cultivaba su huerta, cloqueaban 2 gallinas ponedoras, los vecinos lo saludaban y lograba responderles con un manejo razonable del idioma. Además, estaba bien considerado en la panadería, donde valoraban a este hombre solitario que solo pensaba en trabajar. Mientras soñaba con Anastasia y se medía en sus progresos, Jean sintió también el orgullo de haber sido fiel a su promesa. En las tardes de domingo, cuando libraba, salía a caminar por la ciudad desierta y, si bien era verdad que sus arrebatos de hombre joven lo habían llevado a acostarse con mujeres de muchas razas, también era cierto que jamás había besado otros labios que no fueran los de Anastasia. Aquello era un simple hundirse y salir, un perder la memoria y volcarse, pero nada del abrazo placentero lo había alejado del recuerdo de su novia. Así que uno de esos domingos, luego de abandonar una cama anónima y de darse un garbeo para contemplar los rascacielos del centro, se sentó en un bar de la calle Corrientes. Gastó por vez primera lo que vale un vaso de vino y se llenó de valor para escribir al padre de la muchacha pidiéndole que la enviara para convertirla en su esposa. Al día siguiente, llevó la carta al correo y añadió un giro para el pasaje. Poco después recibió una fecha y la promesa de que su futura esposa se encontraría con él en el puerto de Buenos Aires. El tiempo que separaba la recepción de la carta de la llegada del buque, Jean lo utilizó en engalanar la casita. Ruborizado, compró una cama grande, sábanas de lino y toallas, una sartén y una olla, un espejo esmerilado y una alfombra de dibujo inextricable que le pareció digna de un palacio. Cerró un trato con la vecina para que recibiera a su prometida, ya que no veía bien que compartieran casa antes de convertirla en su esposa. Fue al médico y desde ese instante se abstuvo de tratos con mujeres. pidió aumento en la panadería y el dueño, ya mayor, lo ascendió a encargado. Así, laboriosa y alegre, llegó la víspera. Temeroso de que se le pasara la hora, durmió en una pensión del bajo, donde colocó su traje planchado sobre una silla, y sobre el pantalón el reluciente sombrero de paja. Casi no pudo descansar. Salió muy temprano y desayunó apenas porque tenía el estómago cerrado. En la hora larga que lo separaba del lugar donde atracaría el buque, caminó por la ciudad que emergía en el alba, cruzándose ocasionalmente con algún coche. Llegó el primero al muelle y allí se mantuvo, escrutando el horizonte atento y firme como un vigía. Lo que acaeció después ya lo había vivido. Poco a poco fueron llegando los que recibían a los viajeros, gallegos, bulliciosos, judíos vestidos de negro, contratistas que hacían tintinear en la mano las llaves de sus haciendas, hombres solitarios con ramos de flores, señoras de elegantes sombreros que esperaban a sus amigas. Entre la multitud, Jean rememoró su propio arribo, el solitario estupor de los primeros meses, las noches en las que aún no tenía cama, el galimatías del idioma, la inmensa ciudad ajena por la que paseara su desconcierto y en la que, ahora lo comprendía, estaba su sitio. Toda esta tristeza se estaba muriendo. Era un emigrante lleno de sueños cumplidos que, si bien desconocía algunas costumbres, calzaba zapatos nuevos y tenía un hogar donde recibir a su esposa. Nervioso y excitado, fantaseó que Anastasia estaba junto a él. Luego la imaginó en la sinagoga vestida de novia, escuchando las siete bendiciones. Tembló al soñarla desnuda en sus brazos. Conjeturó cómo sería la vida de ambos cuando cumplieran sus sueños en este país que crecía. Lo sacó de su ensimismamiento una súbita inquietud de la muchedumbre que, como un animal clamoroso, pareció despertarse al unísono en el sopor de la mañana. A lo lejos, en el horizonte iluminado, el barco era un punto de luz. Un alegre bajido rebotó contra las dársenas. Poco más tarde, la algarabía compacta se transformaba en cientos de historias individuales. Nadie quedaba en el muelle cuando Jean Sedlecki, el ramo de flores marchito, seguía esperando a su novia. Con el sol alto, hacía un calor pegajoso y el traje nuevo, que tan seguro lo había hecho sentir de madrugada, lo asfixiaba. Chillaban las gaviotas con un sonido metálico que a Jean le pareció siniestro. Se abanicó con el sombrero, confuso y defraudado. Estaba por regresar a casa cuando una mujer, vestida con un abrigo absurdo, se detuvo frente a él, apoyó la maleta sobre los adoquines y comenzó a hablarle con el acento de su pueblo. Era muy alta, más que él. Tenía un porte impresionante. Hacía años que nadie le hablaba así. Al escuchar la melodía del idioma, Jean volvió a ver los postigos cerrados, el camino que lo alejaba, las placas de hielo, olió el pan y oyó los ladridos de su perro. El recuerdo se hizo tan denso que redondeó una imagen y por fin dio solución al enigma. La mujer que estaba ante él era fuerte y morena. Se había quitado el sombrero y exhibía en la frente una pequeña constelación de lunares del color de las cerezas. Con una voz extrañamente aniñada hablaba muy deprisa, por fin comenzó a llorar. A Jean le pareció que hacía el gesto de arrodillarse, mientras él se lo impedía y ella se sonaba la nariz con el pañuelo que le tendió Jean, le explicó a trompicones las razones de su viaje. Como su padre había decretado que partiera, cómo declaró, dejándola y hasta quien lo quiera oír, que ella era mucho peor negocio que su hermana, tanto más hermosa y fácil de casar. Y cómo la madre, en lugar de ponerse del lado de sus hijas, había insistido también, para salvar las apariencias, en que la boda de la pequeña no podía anteceder en ningún caso a la de la hermana mayor. Luego, entre hipos, Ruth declaró que nada de aquello era su culpa. Ella no quería viajar, ni siquiera deseaba casarse, y si él decidía abandonarla de inmediato, lo comprendería perfectamente. Entonces comenzó a sollozar con tal angustia que Jean tomó del brazo a esa mujer enorme y la llevó a su casa. No había pasado demasiado tiempo cuando se declaró la guerra y la bella Anastasia, junto con sus padres, desapareció rumbo a algún campo de concentración. Jean hizo lo que debía, aunque nunca dejó de amar a Anastasia. Se casó con Ruth y fueron todos los desgraciados que se puede llegar a ser en un matrimonio. Pasaron ambos los que le quedó de vida, que fue larga, venerando en el retrato que descansaba sobre el aparador a la novia amada, a la querida hermana muerta. Solo tuvieron un hijo y un nieto, y ambos se llamarían Jean. De la pareja no queda más que un retrato que le sacó por azar un fotógrafo obsesionado por los puentes. En ella se los ve ya ancianos, él menguando, ella cada vez más grande, situados uno en cada extremo de la barandilla, mirando abstraídos hacia el horizonte, como si no se conocieran.